Camino hacia la conference más aclarado tras el sorteo de hoy. Tony López, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Una mala y una buena noticia para el Rayo. La mala es para el aficionado rayista que le gusta viajar, y es que la ida será el 21 de agosto. El Rayo va a jugar en Islas Feroe contra el Klaksvík, o en Hungría a puerta cerrada contra el Neman Grodno bielorruso, al que la UEFA no permite jugar en su país. La buena noticia es que la vuelta será en casa el 28 de agosto, lo que da más tiempo a que puedan apuntalar la obra del Estadio de Vallecas, y lo más seguro es que se pueda jugar la clasificación en casa. Klaksvík y Neman Grodno llevan jugando previas desde inicios de julio, así que llegarán más preparados. Juegan mañana, de hecho, la ida de su eliminatoria, y el 14 de agosto de la vuelta, así que ese día, el jueves 14, el Rayo conocerá 100% su rival para la previa de la Conference League.
Pues eso de partidos oficiales, de amistosos, como el fin de semana no parar, se pasa por aquí José Antonio Duro para contarle a los aficionados cómo fue el sábado domingo para vuestro equipo, que casi seguro habrá jugado. Dale, Duro, muy buenas.
Ha jugado todo el mundo, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas. Por ejemplo, las buenas sensaciones del Girona, que ganó 2-1 a Wolverhampton. También victoria por la mínima, 0-1 el Español en Alemania. Lo hizo ante Unión Berlín con un tanto de Javi Puado. Además, en Alemania también la derrota 2-0 del Valencia ante Mönchengladbach. Los cheques todavía no han ganado en esta pretemporada. El Elche perdió 3-4 ante Alain. El Betis ganó por la mínima el sábado a Sunderland, un tanto de Aitor Ruibal. Y además, cuatro empates del fin de semana: 1-1 del Villarreal ante el Leeds con un tanto de Etai Young, el del Sevilla 1 en Marsella, la Real Sociedad también a 1 ante Stade Rennes, Iñaki Rupérez, el lateral derecho canterano, y un empate a 0 entre el Hull y el Getafe.
Eso del finde, ya hemos dicho que hoy juegan dos veces Liverpool y Athletic Club de Bilbao, y también juega el Sevilla en el homenaje al gran Antonio Puerta. Cuéntanos, Fran Ronquillo, buenas tardes.
El gran Antonio Puerta, sí señor, buenas tardes. Como siempre, homenajeado desde que no está, con el trofeo que lleva su nombre, 14ª edición, hoy a las 9 de la noche. Tú lo has dicho, el rival, el equipo de Michel, enfrente de equipo saudí, en 11 ocasiones de las 13 disputadas ha ganado el Sevilla. Solo Boca y Granada le han arrebatado el trofeo al conjunto de Nervión, que este año llega entrenado por Matías Almeida, el entrenador que ha traído Cordón, que solo ha hecho de campo un solo fichaje, el lateral Suazo, mientras que Alfon ya llegó de la mano de Víctor Horta. Todo por hacer en cuanto a planificación, y veremos qué ambiente nos encontramos en la grada, que como casi siempre se deja notar con el hilo musical contra los consejeros.
Seguramente ambiente tenso. Y el fútbol internacional, que amistosos chulos tiene en las últimas horas. Laura Longueira, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo, y varios han acabado en tablas. No pudo el United contra el Everton tras ir ganando en dos ocasiones gracias a los goles de Bruno Fernández y Mount, aunque les valió a los Diablos Rojos para ganar la Summer Series de la Premier. 2-2 también quedó el Ajax contra el Mónaco. Jugó de inicio Raúl Moro con los holandeses, mientras que Ansu sigue poniéndose a punto. Empate a 1 entre Newcastle y Tottenham. Además, victoria del Leicester City de Martí Cifuentes, 2-0 la Fiorentina de Pioli, y derrota 2-0 del Bournemouth de Iraola frente al West Ham.
Dejamos el fútbol, vamos a la página polideportiva. Empezamos por la Fórmula 1, Gran Premio de Hungría antes del parón del Mundial por las vacaciones de agosto, con quinto puesto de Alonso, lucha intensa entre compañeros por el Mundial. Cuéntanos, Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo, quinto puesto de Alonso en Hungaroring, el mejor resultado de la temporada, y todo en una carrera bastante solvente, con mucho ritmo, jugando al gato y al ratón con los coches que tenía detrás mientras gestionaba los neumáticos. Después de tocar fondo en Spa, Aston Martin ha impresionado en Hungría. Delante, victoria de Norris con bastante flor, porque salió muy mal, incluso le adelantó Fernando, pero al descolgarse probó ir a una parada en vez de dos, como hizo Piastri, y aguantó con una ventaja mínima sobre su compañero. Russell fue tercero y Sainz fue decimocuarto en la zona más gris de la parrilla.
Eso en Fórmula 1. En baloncesto, la selección viaja a Málaga esta tarde, donde mañana juega ante Portugal su primer amistoso de preparación del Eurobásquet. Mario Arroyo, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, la cadena será acudido hoy al último entrenamiento de la selección antes de su partida a Andalucía. El grupo se ha ejercitado en el Centro Deportivo Triángulo de Oro de Madrid. Al terminar, hemos tenido la oportunidad de charlar con el seleccionador Sergio Escariolo sobre el que será su último torneo como seleccionador. Al ser preguntado por la hoja de ruta del Eurobásquet, nos ha respondido lo siguiente.
Obviamente tenemos muchas opciones en la cabeza, pero no te puedo decir que me haya predecantado por alguna. Todavía tenemos que progresar un poco más.
El técnico italiano se ha mostrado satisfecho y dice sin detectar ningún fallo estructural.
Pues veremos qué es lo que sucede en el Eurobásquet en la absoluta, pero en la sub-18 lo que ha sucedido es que este fin de semana nos hemos proclamado campeones de Europa tras una remontada espectacular en el último minuto. Ayer ganamos a la selección francesa y los chavales de la sub-18 regresan esta tarde a Madrid. En atletismo venimos del fin de semana de los campeonatos de España con mínimas para el Mundial en juego y brillo de varios de los buenos. José Luis López, buenas tardes.
Hola, Rojo, ha sido un gran campeonato que nos hace ser optimistas de cara al Mundial de Tokio, con muchos protagonistas destacados. Volvió Jordan Díaz después de un año sin competir, justo desde su título olímpico en París. Llegó a 17 y 16 con un solo salto, el primero, lo que ya era su plan. Estuvo también Imperial Mohamed Atawi en 800 con un final demoledor en 36 segundos los últimos 300. Quique Llopis voló en 110 vallas bajando de 13 segundos, 12.98. Esther Guerrero y Adrián Ben fueron los mejores en 1500 y de entre los numerosos récords de los campeonatos habidos destacan el de María Vicente Nettalón, 6.295 puntos y el de Yael Bestué en 222.46.
Y en natación acabaron ayer los mundiales en Singapur con gran cosecha de medallas de la delegación española y último protagonista en la piscina, Mauro Jiménez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Paco Jos. Sí, ayer acabaron estos mundiales en Singapur que dieron comienzo el 11 de julio. 77 eventos, más de 2.500 atletas, pero donde sobre todo España realizó un papel muy destacado. Hemos sido el sexto país con más medallas en total, 12, 4 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Quedará ya para la historia logros tan importantes como el oro conseguido por nuestras chicas en waterpolo femenino, el espectacular dúo mixto de Iris Tio y Lilu, o la obra maestra de Iris y Denise González al ritmo de Baby I'm Gonna Leave You, que fue más que un oro.
Las 3 y 20, y así llegamos a la pausa clásica y hasta las 4 contamos más en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Verónica Gómez.
¿Qué tal, arratsaldeón? El Athletic está en Inglaterra. Arranca la última semana de pretemporada pura y lo hace con un auténtico partidazo, además doble. A las 6 de la tarde y a las 9 de la noche, dos partidos, Athletic y Liverpool, así lo pactaron, así que veremos cómo se reparten los minutos. Está claro que Valverde ha viajado con todo, al menos con todo lo que tiene, porque en defensa el único central específico del primer equipo ahora mismo disponible es Dani Vivian. Vamos a ver en qué queda lo de Giluz, que está pendiente de conocer el alcance de su lesión de rodilla, la verdad no tiene muy buena pinta. Han viajado también unos cuantos chavales del filial y evidentemente están todos los pesos pesados ya pensando en esta prueba de nivel Champions. Enseguida los repasamos y analizamos también al rival hoy de los rojiblancos. Pero además venimos de un fin de semana que nos ha dejado el final del Tour de Francia femenino. El triunfo ayer en el circuito de Getxo para Isaac del Toro, que remató como no pudo hacerlo el sábado en la clásica de San Sebastián, ayudado por Juan Ayuso, que le lanzó en el último ascenso a Pique Videa.
Tratamos de poner un paso fuerte durante todo el día para intentar hacerlo un poco más sencillo la parte final para nosotros, pero igual íbamos sufriendo durante todo el día. Creo que es una buena táctica intentando anticiparse ante nosotros, pero creo que todos los equipos también vieron como un poco el peligro y trataron de ir a tope también, y eso dio un poco de nerviosismo para que yo y Juan pudiéramos acelerar en la última rampa y tratar de hacer el mayor daño posible para el final. La verdad, bastante bien, es increíble siempre correr por acá y no sé, está súper padre estar aquí.
Es la felicidad del joven mexicano del UAE tras la victoria ayer en Getxo, y otra voz que luego escucharemos será la de John Lazcano, el director del equipo laboral Cucha, que ayer concluyó su participación en el Tour de Francia femenino, que volvió a ser para una francesa muchos años después. Además, tenemos que felicitar a una atleta de Ermua, Arantxa Moreno, que ayer se proclamó por sexta vez campeona de España de jabalina. La verdad es que han sido unos muy buenos campeonatos para Vizcaya. Y de remo, también la felicitación para Ciervena, segunda bandera de la temporada para los galipos, ayer en aguas de Lekeitio. Ganó desde la segunda tanda, marcando un tiempo que no pudo batir después Orio, pese a bogar ya con referencias. Así que ya veis que no es poco lo que nos deja este primer fin de semana del mes de agosto, aunque evidentemente lo primero ya mismo va a ser mirar a Inglaterra.
Hablemos del futuro. Sí, de todos nosotros. De las personas que un día acompañamos y las que vamos a acompañar. Esos nietos que ahora son padres. Esas personas que se quedaron muy cerca para llegar muy lejos. Después de 70 años en Ebro, volvemos para seguir avanzando juntos. Porque el futuro siempre estuvo aquí.
Ven a Ebro Euskal Dealer, Ibaibe 29, Baracaldo.
¿Este verano necesitas maquinaria de construcción o mover cargas especiales?
En Alquizabal tenemos la gama más completa de camiones. Furgonetas de carga o pasajeros, tamaños M y XL, camión cesta, camión volquete, tú eliges. Entra ya en alquizabal.net, tu empresa vasca de confianza.
The Champions Burger, el primer campeonato de hamburguesas llega a Baracaldo. Ven, prueba y valora las mejores burgers. Participan Gotham, Street Food, Jenkins, The Big Bros Burger y Godeo, entre otras. Contamos contigo para que votes la mejor burger en el Bilbao Exhibition Center. Del 30 de julio al 10 de agosto. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. Bienvenidos a la ruta.
Venga, 3 de la tarde y 23 minutos, está el Athletic en Inglaterra. Hasta allí viajó en el día de ayer con 30 convocados a las órdenes de Ernesto Valverde para, sin duda, una de las grandes pruebas, si no la más importante de esta pretemporada, que hasta la fecha no está siendo la mejor para el conjunto rojiblanco en cuanto a resultados. En modo sensaciones, lo último de Ernesto Valverde, esto.
cada derrota ha sido de una manera diferente, pero se nos va acercando el momento de empezar la liga y no hemos ganado. Entonces tenemos ahora dos partidos muy complicados, complicadísimos, fuera de casa, y vamos a ver si podemos afrontarlos bien.
Ve cómo se acerca el inicio de la temporada. No este fin de semana, pero sí el próximo, llegará ya la Liga. Y la verdad es que de momento el único triunfo fue en el arranque de la pretemporada ante la Ponferradina. Diego González, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y así te plantas ante el campeón de la Premier, no es un poco de pavo.
Y ante uno de los equipos que más pastas han gastado este verano y que quiere ganar la Champions y que quiere ganar la Premier y que quiere ganar la Charity. La verdad es que se enfrenta, yo creo que al rival, como bien has dicho, más complicado de esta pretemporada, con 30 jugadores, que yo creo que es la convocatoria más grande que ha hecho Valverde en su vida.
Es que casi no es una convocatoria, porque más allá de los lesionados, de los que no pueden estar, va con todo.
Sí, se ha llevado a todos los jugadores que tiene de la primera plantilla, más unos cuantos del filial. En total, como decimos, 30, y entre ellos dos centrales, porque solamente tiene a Vivian. Digo, dos centrales del filial, se ha llevado a Joaneco y a Duña Beitia, que yo entiendo que tendrán que tener minutos, ¿no? Porque aunque Valverde siempre ha dicho que tiene para ese puesto también a Leque, a Vesga, a Prados, digo yo que necesitará cuatro para los dos partidos, por lo menos, ¿no? Porque entiendo que no va a repetir ninguno, ¿no? Digo yo, son partidos de 90 minutos.
Vamos a ver cómo lo pactan los dos equipos, porque entiendo que eso se habla previamente entre los entrenadores, teniendo en cuenta que unos a las 6, otros a las 9, a ver cuál de los dos es en el que seleccionan, digamos, al bloque de titularísimos. Claro, luego falta también Geray, falta Eguiluz, que está pendiente de esas pruebas a ver qué determinan.
Sí, efectivamente. Es que ahora mismo yo creo que la voz de preocupación que hemos visto de Ernesto Valverde hablando de los próximos partidos que hemos escuchado hace un momentito tenía mucho que ver con lo que ahora mismo tiene de problema, que es que si tiene solamente a un central, que es a Vivian, porque no está Paredes, porque no está Eguiluz, que parece que preocupa más Eguiluz que el de Arrigorriaga, porque se le van a practicar unas nuevas pruebas en su rodilla para tratar de tener un diagnóstico más definitivo, más exacto, y ponerle con cuanto antes remedio, ¿no?, a esa lesión, ¿no? Así que mientras que lo de Paredes, que cayó lesionado hace dos amistosos, pues se sabe que es un problema muscular y que esto es tiempo, que son tres semanas, y que vamos a ver si llega para el arranque de liga, pero si lo hace, muy justito.
Y claro, todo esto con Aymeric Laporte, de momento, sin noticias al respecto.
Y sin Geray, que hemos de recordar que sigue apartado por la UEFA y no puede pisar Lezama, y hasta que no haya una resolución definitiva por ese doping, ese positivo por doping, pues tiene que estar fuera del Atleti.
Esto en cuanto a nombres propios. Y en el rival, vamos a buscar ese análisis de este Liverpool. Vamos a hacerlo con una de las voces de la SER en fútbol internacional, el comentarista de Carrusel Deportivo y miembro del Enganche, José David López. Hola, José, muy buenas.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estáis?
Oye, estamos aquí un poco, no sé si preocupados es la palabra, porque el Athletic, digamos, que no está haciendo una gran pretemporada, y claro, lo de hoy ya no es una broma, ¿no? O sea, quiero decir, el Liverpool, aparte del nombre que tiene y de la temporada que hizo el año pasado, vamos, que no se va a encontrar un amistoso con todas las letras, el conjunto rojiblanco hoy en Anfield.
No, de luego que no. Primero porque hoy Anfield va a ser diferente, por aquello que evidentemente ha golpeado muchísimo, ha dejado en shock después de lo que pasó con Diego Jota y su hermano. Va a ser el primer partido que jueguen en Anfield, y eso, aunque sea un amistoso, pues verdaderamente va a generar un aura especial, va a ser un momento complejo y se le va a recordar, evidentemente. Segundo, porque es el primer partido en casa desde el punto de vista de nuevos fichajes, que eso es un estímulo tremendo teniendo en cuenta que Liverpool es verdad que es el campeón actual de la Premier, pero los fichajes que ha hecho es como si mandara el mensaje que no solo va a querer intentar reeditar el título, sino aspirar a todos Champions, porque es uno de los equipos que más ha gastado, que más ha invertido, que más ha mejorado su plantilla. Y tercero, porque de alguna manera creo que el rival hoy ya en serio, a apenas una semana que le queda para debutar en torneos, porque va a tener lo que podríamos llamar como Supercopa, que es la Charity Shield en España, sí, que de ellos la van a jugar ya el fin de semana ante el Crystal Palace en Wembley. De alguna manera es ya el último gran partido amistoso y el que de alguna manera va a refrendar la preparación para ese primer gran partido donde hay un título en juego ya para Liverpool.
Claro, luego está lo del formato, que no sé si es muy habitual. Claro, aquí se habló desde el principio de que Athletic y Liverpool habían pactado que fuera un doble amistoso, pero no, digamos, como suele ser en otras ocasiones, 45 minutos de un partido y 45 de otro, sino que van a ser 90 y 90, uno a las 6, otro a las 9. No sé si esto es relativamente frecuente o lo has visto en otras ocasiones, y claro, ¿cómo se lleva a cabo, no? Si los dos equipos hablan de en qué momento sacar a su once estelar, digamos, y si guardarse para el segundo, o en el primero salen con los meritorios, entre comillas, ¿cómo se gestiona esto?
Es súper original, no sé si para bien o para mal, porque la palabra original queda muy bien, pero no siempre significa que lo nuevo es bueno. Pero yo, fíjate que habré visto millones y millones de partidos, pero es algo que no recuerdo haber visto. Dos equipos, dos partidos en la misma sede, uno detrás de otro prácticamente. No me suena verdaderamente, así que por ahí me parece cuanto menos original, una muy buena manera de prepararlo, ya que hemos organizado todo, pues jugamos dos partidos, lo cual me lleva a pensar, respondiendo un poco a tu pregunta, Vero, que me da la sensación que en un partido va a ser claramente lo que podemos optar desde el punto de vista, sobre todo el Liverpool, hablo, lo que se parezca más al once titular que quiere probar de cara a la Supercopa que tiene el fin de semana, y el otro probablemente habrá muchísimas más rotaciones, más chicos de cantera que está probando, algunas menores exigencias. Yo, fíjate, me la juego, yo creo que el primer partido no va a ser tan en serio, y el segundo sí que va a ser un poquito más lo que podemos imaginar a lo que sería un partido oficial y el partido con algo más en juego.
Yo sí recuerdo, Verónica, y además ha sido partícipe del Atleti de algún torneo en el que sí se ha enfrentado dos partidos, como bien decías antes, en la misma tarde, pero en un triangular. Es claro. Decir, en un triangular con tres equipos, claro, uno sí. Contra otro, otro contra otro, tal, y bueno, pues se ha pactado hasta, yo recuerdo, es que no sé si fue el Atleti en esta ocasión, pero sí recuerdo que se impactaron hasta partidos de 60 minutos, es decir, que algo más de 45 para que fuese, sí, que fuese algo más, pero lo de esta fórmula tampoco lo recuerdo yo. Lo que está claro es que el Liverpool tendrá hoy un doble motivo, porque me han dicho que quieren llenar las gradas, 61.000 espectadores, y tendrá un doble motivo para estar a tope y tratar de llevarse por delante a un Atleti que no lo está haciendo bien en los tres últimos partidos, tres derrotas en los amistosos, pero que tiene ya que empezar a cambiar un poco de cara. ¿Es cierto, José David, que ha llegado a ofrecer 140 millones por el exrealista Isak?
Suena muy drástico, sobre todo mirándolo desde fuera, porque aquí en España es verdad que dejó muy buena sensación Isak, que incluso de alguna manera era un talento emergente muy joven antes de ficharlo a la Real, por los que seguimos fútbol internacional, habíamos visto prácticamente divisiones de Suecia, en la cantera del Dortmund, sabíamos que iba a ser un tipo que iba a llamar la atención, pero evidentemente lo que dejó en la Real fue importante, pero no tanto como para imaginar que varios años más tarde en el Newcastle lo ha hecho muy bien y el Liverpool iba a llegar a ponerse dinero. Sí que lo apuesto, la realidad es que sí que lo apuesto, porque quiere un 9, quiere un goleador, considera que el nivel de Isak en el Newcastle en las últimas temporadas le lleva a pensar que puede ser el 9 que están buscando, y como tienen el dinero por castigo, evidentemente es un equipo que también ha vendido bastante bien, pero que ya ha invertido muchísimo dinero esta temporada. Se ha gastado 120 en Ver, se ha gastado 80 en Ekitike, esos son los dos grandes delanteros o bazas ofensivas nuevas que tiene para este curso, y quiere una tercera que de alguna manera ponga en la cita. Así que Isak, que están ofreciendo 140, yo creo que el Newcastle está agarrándose a sacarle todo lo posible, porque sabe que tarde o temprano lo va a perder, y yo considero que si no es en esta semana, en cuanto vaya a empezar la Premier, probablemente lo va a conseguir por en torno a 150 millones de euros, que es una absoluta aberración, dicho sea de paso, no porque estemos acostumbrados a estas cifras significa que es normal, porque no lo es, pero de alguna manera la distancia que hay ahora mismo entre la mayoría de equipos de la Premier y cualquiera, salvo Arabia Saudí, es infinita.
Claro, es que estamos hablando, Verónica, de que si se da este fichaje, el Liverpool se va a reforzar este verano con 5 jugadores, y suman 450 millones de euros.
Solo en la delantera, 300 y pico millones.
450,
en la delantera. Claro, lo del Athletic es otro universo, claro. Y diría de lo de la mayoría de clubes de fútbol, ¿no?, que no viven en esa realidad. José, te iba a preguntar cómo ves a este Athletic, que no sé si más reforzado por los fichajes, pensando en lo de que viene un año de Champions, o sobre todo que la gran baza sea el haber retenido a Nico.
Hombre, yo creo que la gran baza es haber retenido a Nico, sobre todo de cara a lo que significa mediáticamente y como institución, como proyecto continuista, y por todo lo que representa que mantenga un jugador que claramente ha tenido opciones de salir a grandes clubes. Eso es lo primero. Yo, si quiero ser un poco analítico, me parece que me esperaba un poco más de refuerzos. Ya no solo en nombres, que es verdad que es difícil encontrarlo, por todo lo que representa para el Athletic Club, por el momento especial de ser champion, yo esperaba un poquito más, pero me parece que solamente dos movimientos podemos contar, el de Areso y el de Robert Navarro, a mí se me hace muy poco, muy, muy poco, para lo que representa una temporada en la que Liga, Copa, con todo lo que representa la Copa del Rey, siempre va a Athletic, más Champions. Me parece que en número, ya no te digo solo en calidad, sino en número, el Atleti de alguna manera tiene que encontrar algún refuerzo. Ya. O eso, o a lo mejor todos los que han vuelto de cesión, resulta que algunos de ellos se cuentan con que se queden o tengan un papel mucho más importante, que yo desde aquí ahora mismo quizá no contemplo o no veo tan claro como podéis ver vosotros allí.
No, te lo iba a decir porque seguramente igual no somos tan conscientes por el hecho de que el Athletic ya jugó el año pasado en competición europea, hizo una muy buena Europa League alcanzando la ronda de semifinales, pero claro, el salto que hay, José, entre la Europa League y la Champions es importante.
Sí, sí, es abismal. Primero porque las jugosas cifras que se manejan con el mero hecho de ganar partidos, ya no te digo solo clasificar para la siguiente fase, que creo que es el reto que se tiene que poner al Athletic, francamente lo digo, sino el mero hecho de ganar partidos ya son unas cifras gigantescas que para la economía ahora mismo según está, para de alguna manera establecerte a que el año que viene puedas volver o a tener una muy buena base competitiva, a que estos 12 que has fichado por Areso pues el año que viene se puedan repetir más o menos de manera normal, gracias a pasar a la siguiente fase, a ser muy competitivo, yo creo que el salto es enorme. Y es verdad que el año pasado Athletic compitió muy, muy bien, que más o menos en algún momento de la temporada pudo echar de menos algún elemento más, sobre todo en ataque, para rotar un poquito más. Creo que eso al final de temporada se acaba notando, pero también es cierto que creo que supo sacar mucho jugo a lo que tiene Valverde, y ahí es donde me quiero agarrar. A lo mejor lo que nosotros estamos considerando que es un poco corto, él cree que 2-3 cartas nuevas a toda la baraja que ya tenía, pues le van a ofrecer lo justo como para poder rotar, lo que yo creo que en ataque en algún momento se le pudo quedar corto. Pero, evidentemente, yo creo que queda mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que la Champions hasta septiembre no va a arrancar y más o menos una semana antes va a ser cuando va a estar abierto el mercado, y yo quiero pensar, y además de verdad creo que va a ser así, que Atleti por lo menos uno o dos fichajes más va a tener.
Veremos. De momento, lo de hoy digamos que es casi un ensayo general ante uno de los todopoderosos de Europa en lo económico y también en lo futbolístico, como es el Liverpool. Así que veremos qué nos deja esta especie de torneillo doble amistoso, 6 y 9 de la noche. De momento, José David, a ver si te tenemos que llamar de aquí a que arranque la Champions para empezar a analizar rivales y todo esto que tenemos tantas ganas. Así que, miembro del Enganche, comentarista de Carrusel Deportivo, experto en fútbol internacional, José David López, gracias un día más por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte.
Ojalá vaya bien la Champions, estaremos. Un abrazo, chao, chao.
Bueno, vamos a ver el ensayo por lo pronto de esta tarde a las 6 y a las 9. Y otro nombre más en clave rojiblanca, porque hace una semana conocimos su destino, hablamos de Hugo Rincón, cedido al Girona de Michel, y ha llegado ya su debut, así que vamos a ver cómo han sido esos primeros pasitos, esos primeros días en Girona. Compañero de la SER, Nil Solá. Hola, Nil, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha aterrizado Hugo Rincón por allí?
Pues mira, en el primer partido que disputó ante el Alavés jugó 45 minutos con una asistencia, dio muy buenas sensaciones, sobre todo a nivel ofensivo. Eso fue en el primer amistoso que jugó a puerta cerrada al Girona ya hace unos días, a principios de la semana pasada, pero ayer tuvo el debut, digamos, en Montilivi algo más accidentado, recibió un golpe en el ojo nada más entrar y tuvo que retirarse. Entró en el minuto aproximadamente 55 y solo pudo jugar 20 minutos, pendientes de las pruebas que le van a hacer en el ojo. Fue un golpe, pero las sensaciones que hay con Hugo Rincón es que le va a dar trabajo a Arnau Martínez, que Michel va a poder contar con él y que encima puede adaptarse tanto al lateral como al carril, como parece que Michel también puede utilizar en algún momento. O sea que buena sensación es la que está dejando Hugo Rincón, y con ganas de verlo más todavía, si cabe, aquí en Girona.
Es que es verdad, Nil, que en el Athletic digamos que no estamos muy acostumbrados sí a cesiones, como por ejemplo la de Hugo Rincón el año pasado en el Mirandés, pero no tanto en Primera División, ¿no?, en estos últimos años. Y de ahí la pregunta que te hago, ¿le ves hueco como para ser, no sé si titular, pero bueno, para ser un hombre más o menos importante? Recordemos que es su debut, va a ser su debut en Primera División, que no ha jugado en esa categoría, ¿verdad, Diego?
Y además, efectivamente, súmale a lo que estás diciendo, que con él, si no me equivoco, y Nil no me corrige, son tres laterales derechos los que tiene.
Sí,
los que tiene,
sí, pero si no hay novedad, yo cuento con que si llega Víctor Reis, central cedido del City, el que saldrá será Alejandro Francés. Está claro que la competencia es alta, porque Arnau Martínez fue el jugador de campo junto a Dale Blin con más minutos la temporada pasada, pero viendo la capacidad que tiene Hugo Rincón de atacar hacia adelante y de poder actuar en este, Michel le gusta muchas veces cerrar con tres, ¿no?, ser un falso extremo, un carrilero. Creo que sí que va a tener minutos, va a tener participación seguro, porque es un estilo Jan Couto, ¿no?, un futbolista de estos que gustan aquí en Montilivi, verticalidad. Yo creo que tiene competencia, que su llegada hará que Francés salga, si todo va como tiene, está previsto, aquí en Girona, y que evidentemente competir con Arnau Martínez, pero que habrá momentos para todos en la temporada. De hecho, en el contrato publicó el Athletic que había unas cláusulas de penalización si no jugaba, que esto sí. Es algo que tampoco quizá es muy 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 normal verlo de esta forma pública, pero bueno, si el Girona ha firmado esto, entiendo que ha sido porque o el precio de la cesión era muy poco o porque tienen claro pues que va a disputar minutos.
A ver si tiene minutos, porque tiene que ser un hombre de futuro en el Athletic, así que ojalá le vaya muy bien esta temporada. Gracias, Neil, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y vamos a cerrar el capítulo rojiblanco con ellas, Diego, porque llegó la primera victoria en el pretemporada de Javi Lerga.
Y ha empezado el Atlético femenino mejor que,
sí, por cierto.
Que lo que lleva el masculino de su racha, ¿no? El sábado, como bien dices, ganó al Deportivo de La Coruña 3-2 en Llanes, y bueno, pues ahora se mide el miércoles al Logroño a las 7 de la tarde en La Rioja, y el sábado en Portugal, al Sporting de Portugal, a las 5 de la tarde. Javi Lerga ponía buena nota a sus chicas en el amistoso contra el Depor.
Hemos competido bien y tenemos que ir mejorando poco a poco. Tenemos mucho margen de mejora, errores que nos cuestan goles. Es normal porque es pretemporada y la pretemporada es para eso, ¿no? El objetivo es ir acumulando minutos, ver jugadoras del B e ir acoplándonos poco a poco. Así que contento con las sensaciones. Y con las jugadoras del B también tenemos que tener mucha calma porque llevaban una semana entrenando con nosotros. Pero bueno, la verdad es que estamos contentos con su rendimiento y como digo, el objetivo de sumar minutos, de no lesionarnos, que ahora mismo es lo que más nos preocupa, y poco a poco ir cogiendo sensaciones de cara a hacer un equipo.
Bueno, pues como digo, esos minutos llegarán el miércoles contra el Logroño, el sábado en Portugal, y después ya quedará esos amistosos, ¿no? En la Copa Euskal Herria, la semifinal, que la va a jugar contra el Eibar, y la final, o tercer, cuarto puesto, el último fin de semana de agosto.
Aprovecha el momento. En Mercedes-Benz Aguinaga tenemos tu próximo coche premium seminuevo con hasta 3 años de garantía. Vehículos de gerencia y empresa a pocos kilómetros, entrega inmediata y sello de calidad Mercedes-Benz Certified. ¿Cómo estrenar coche nuevo, pero pagando menos? Y solo hasta el 30 de agosto, llévate 1.000 euros adicionales en la tasación de tu vehículo. Te esperamos en Baracaldo, junto al Max Center, en mercedes-benz-aguinaga.es o en el 944-97-0074.
Menos 20, vamos a dejar ya el fútbol porque tenemos mucho de lo que hablar de este fin de semana. Por ejemplo, en atletismo se han disputado los campeonatos de España en Tarragona, y la verdad es que para Vizcaya han sido más que positivos. Un total de 4 medallas con una buena actuación de Aitana Rodrigo, la nueva reina de la velocidad, ganando el 100, con Markel Fernández plata en el 400, también con June Herbeo en esa segunda posición en el 3000 obstáculos, y con otro título más. Y lo digo porque van 6 para Arantxa Moreno, para la de Ermua, campeona en el lanzamiento de jabalina. Hola, Arantxa, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, contenta, ¿no?
Sí. O sea, contenta no sería la palabra, sería, bueno, una explosión de emociones inmensa.
Te vi sorprendida porque además ganaste con el último lanzamiento.
Sí. O sea, fue sorpresa para mí. Bueno, como algunos ya sabrán, pues bueno, llevaba arrastrando una lesión de hombro todo el año, la verdad, una lesión, bueno, bastante potente, pero bueno, en la que pues he intentado recuperar, y pues mis objetivos este año eran, hombre, venir a participar. Es verdad que suena un poco así, pero era un poco eso. Venía con 46 metros, apenas sin haber competido, entonces, bueno, pues un poco el objetivo era, bueno, estar ahí, ¿no? Pero bueno, oye, volver a sentir lanzadora, estamos en un campeonato de España y disfrutar. O sea, en ningún momento pasaba por mi cabeza, yo creo, quizás la del entorno. Ahora alguno me dice que sí, que ellos me veían ganadora, ¿no? Pero bueno, yo que sé, también siempre el entorno confía mucho más, pero bueno, porque quieren que salga bien, ¿no? Pero sí, la verdad, sorpresa. Para mí, personalmente, un sorpresón.
¿Y cómo se alinean los astros, Arantxa, para que te saques de la manga ese 53-15?
No lo sé. O sea, realmente, con los años que llevo un poco aquí, digo, no lo sé, haciendo jabalina, lanzando, digo, no lo sé cómo se alinearon. O sea, supongo que al final el cuerpo tiene memoria. O sea, es verdad que llevo el año, yo tenía miedo por esto, pero bueno, al final, porque llevaba todo el año sin poder hacer el gesto técnico bien, ¿no? Entonces ya no solo es el dolor del hombro, se junta un poco que no tienes una base en todo el año, que no has hecho bien, ¿no? No es que dices, bueno, duele, pero tienes la base hecha, ¿qué va? Pero no lo sé. saqué de garra, saqué de casta vasca, yo no lo sé de dónde salió eso, ahí ese gen, ahí todavía lo veo en los vídeos y es como si fuera otra persona, ¿eh? Me cuesta todavía creerlo, pero bien, salió y fue pues eso, yo creo que también un cúmulo de cosas, ¿no? De esa paz, de esa tranquilidad con la que vas, todo el amor, bueno, tener a todo mi entorno allí, mi familia, mi pareja, la familia de la pareja, o sea, toda la gente cercana al grupo de entreno, mi entrenadora, obviamente, ahí a pie de cañón, entonces, bueno, pues al final también luego mentalmente, ¿no? Tener esa tranquilidad y bueno, y el objetivo principal es disfrutar y volvernos a sentir lanzadores, ¡buah! Ya está.
Es que más allá de los 53 metros que lanza, es el volverse a sentirse lanzadora, como está explicando, porque estoy mirando aquí sus datos y fíjate, ha mejorado en 2 metros el último lanzamiento que le, bueno, llevó un poquito a la élite en el Campeonato de Europa de atletismo por equipos en Polonia y que hizo 51 en aquel lanzamiento hace 2 años. Entonces, es cierto que en estos 2 años en los que has sufrido tanto, verte ahora con 53 metros en tu edad ya, y porque eres una veterana, no hay que negarlo, Arantxa, esto tiene que saber a gloria.
Sí. Es verdad que a mí ya me ha llegado un punto que quizás las marcas, o sea, quizás suene raro, pero van un poco en segundo plano, ¿no? O sea, porque es verdad que cuando eres joven y tienes más objetivos, obviamente tú vales la marca que lanzas, es así. Esto es un deporte de marcas, es así. Entonces, pero ya llega un punto en el que cuando estás disfrutando pierdes cierto disfrute, ¿no? Lo que quieres es volver a recuperar eso. Y las marcas ya vendrán. Ya no están en primer plano. Entonces, es verdad que la marca es muy discreta. Para ser un campeonato de España es muy discreta. Pero bueno, es con lo que se ha estado este año, ¿no? Al final, no lo sé, es bueno, pero para mí al final había sido, venía con 46 este año, haber lanzado 7 metros más de lo que tenía este año, pues sí, ha sido una bomba. Y sobre todo, pues eso, contando que llevo 2 años con marcas, pues bueno, bastante flojitas, y oye, joder, después de este año volver ahí, ¿no? A sobre todo a estar encima de los 50 y con 53, pues bueno, pues ha sido un subidón, la verdad.
¿Qué te dijo la entrenadora luego cuando os disteis un abrazo después de ganar?
Yo creo que es que estaba como yo sin palabras, pero me dijo, ya está. O sea, ya está, de decir, después de todo este año, ¿no? La entrenadora, al final, ostras, es una persona con la que pasamos cada día muchas horas, al final. Entonces, conoce todos tus días, todo, cómo estás, cómo no, cómo anímicamente, o sea, de todo, de energía. Entonces, todos los más y los menos, ¿no? Que hemos pasado este año para arriba, para abajo. Y, bueno, pues, haber estado ahí, yo creo que para ella fue, vamos, también, no sé, como un subidón. Entonces, ha sido como, bueno, oye, aunque este año haya sido bajito, nos hemos mantenido ahí, pim, pam, intentando recuperar, intentando seguir ahí, y ya está, Aran, me dijo, ya está, o sea, ni a bien, ni a mal, ya está, lo hemos hecho como hemos podido, con todo lo que teníamos. O sea, lo que sí teníamos claro es, tenemos poco, pero lo poco que tenemos hay que sacarlo, o sea, eso lo teníamos muy claro las dos.
¿Te ha hecho replantearte de alguna manera la temporada, Arantxa, o digo, tienes ahora otra perspectiva de los meses que quedan por delante o no?
No, de esta no. De esta no. Ahora es verdad que lo que queda ya es un poco a nivel mundial. Me refiero, yo ya no estoy en esos rangos, ¿no? Ya no estoy a nivel mundial. Entonces, bueno, tampoco lo he estado, nunca tan arriba, es verdad. Entonces, bueno, pero ahora un poco ya lo que les queda a la gente que siguen es el mundial, que es dentro de un mes en Tokio. Entonces, los que siguen ahora, yo creo que ya es un poco de cara a ese mundial, ¿no? Yo ya vacaciones, o sea, de hecho, o sea, a mí lo que me ha hecho replantearme es de cara al año que viene, porque es verdad que, bueno, pues yo por un lado este año, es verdad que efectivamente con la lesión ha sido, ¿no? Pues ha sido como un batacazo, pero bueno, es verdad que me ha dado pie a abrir la puerta al mundo laboral, o sea, yo ahora también me tengo que hacer mi carrera un poco, me tengo que intentar abrir esas puertas, ¿no? En el mundo laboral, yo soy de profesión de trabajadora social, entonces, una profesión que me encanta, que me gustaría ejercer, entonces, bueno, pues un poco ha sido abriendo puertas ahí y, bueno, pues de cara al año que viene mi objetivo era ese, ¿no? Con esto dices, venga, pues sí, venga, hay que abrirla, pero uff, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué el deporte en qué plano queda, no? Es que igual, claro, ahora, y no sé, después un poco de descanso, un poco de oxigenar la cabeza y, bueno, pues en septiembre ya veremos.
La atleta de Ermua, pero no sé si un poco ya Navarra, porque hemos de explicar que los atletas pertenecéis a clubes. Y algunos viven en la ciudad donde están instalados esos clubes, otros no, otros entrenan en su ciudad, aunque pertenezcan y participen con esa camiseta. ¿Tú dónde estás? ¿En Ermua? ¿En Pamplona? ¿Dónde paras?
Pues en Pamplona. Mi corazón siempre va a estar en Ermua, al final, con mi familia. Pero residencia, yo estoy viviendo en Pamplona. Llevo allí 7 años y efectivamente en el atletismo, como tú has dicho, a veces no corresponde con el club con el que estás, con donde resides. Y eso es la peculiaridad del atletismo, es que nos movemos en base a los entrenadores. Entonces, un mismo entrenador, por ejemplo, nuestra entrenadora Idoia María Ezcurrena, tiene atletas de diferentes sitios. Pueden ser clubes, pueden ser gente del mismo Pamplona y que está en el club de Pamplona, o como yo, que soy de fuera pero estoy en el club, o incluso gente de ahí que está en clubes de fuera de la comunidad. Entonces, hay muy pocos entrenadores y entrenadoras especializados en las pruebas de atletismo. Entonces, te tienes que mover ya cuando tienes un nivel o quieres mejorar o quieres alcanzar un nivel, ya te tienes que mover en base a los entrenadores. Entonces, los entrenadores no se atan solo a un club.
Y además Idoia es una gran entrenadora y ha sido una gran atleta durante muchos años. Así que, Arantxa, vayas donde vayas, te seguiremos, sea como atleta o en el futuro, por supuesto, como una gran trabajadora social. Que me gusta esto de que cuando el deporte de repente no va bien, ¿no?, de repente una empieza a buscar como otras vías y se replantea, bueno, pues que lo que ha sido su pasión en algún momento también pueda convertirse en el trabajo en el día de mañana. Así que, lo dicho, Sorionak por este campeonato, por esta medalla inesperada de oro, a cuidarse mucho y a ver la temporada que viene que nos depara. Un abrazo fuerte.
Ay, un abrazo, millas que eres Kercasco, gracias.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Venga, y más felicitaciones, cómo nos va a quedar el programa de hoy, porque ayer terminó el Tour de Francia femenino, ha sido un espectáculo a nivel de competición, ha sido un espectáculo en las carreteras, con un montón de aficionados, aficionadas en las cunetas, y también a nivel de audiencia. Se ha funcionado muy bien este año el Tour y nos alegramos. La victoria, ya lo saben, ha sido para la francesa Pauline Ferrand-Prévot, que además de ganar la general, ayer dio una auténtica exhibición en la última etapa, y allí ha estado el equipo laboral Cucha, con las nuestras, por ejemplo, con Anne Santesteban, 35ª en la clasificación general, o el puesto número 40, cuadragésima, ha sido Usoa Ostolaza. Su director es Jon Lazcano. Hola, Jon, arratsaldeon.
Hola, muy buenas, arratsaldeon.
¿Contentos del Tour de Francia? ¿Qué balance hacéis?
Pues sí, la verdad que muy contentas, ¿no? Al final, el mayor objetivo que teníamos era, pues bueno, estar presentes en las fugas, enseñar el maillot. La verdad que de las 9 etapas, en 6 hemos sido protagonistas, mezclados siempre en ese grupo de las jugadas, y bueno, a pesar de que la general se nos había escapado ya en los primeros días, pues creo que hemos estado peleando cada día, y la verdad que bueno, satisfecho con el trabajo.
Decía yo antes que ha sido un tour que, en mi opinión, ha dado un salto importante en cuanto a visibilidad. ¿Tienes esa sensación, Jon?
Totalmente de acuerdo. Ya, bueno, es nuestro segundo tour, y la verdad que el año pasado en Rotterdam, cuando salió, pues la verdad que había muchísima gente. Un país como Holanda, pues al final es una tradición cultural, pero la verdad que este año, tanto al principio, que era la zona de Bretaña, igualmente muy arraigado en este deporte, pues por la zona central de Francia, en las salidas, en las metas, en los pueblos, en cualquier cruce, la verdad que había festival de gentío allí, y sí que hemos notado, tanto corredoras como staff, que esto va increciendo, y vamos, que eso es una de las mejores noticias que puede pasar en este deporte.
Sin duda. Oye, una curiosidad, porque en el Tour de Francia masculino, la última etapa es un homenaje, digamos, a los que finalizan la ronda, y es un paseo, como quien dice, para todos ellos, más allá de que la victoria de la última etapa se juegue al sprint. Ayer vimos todo lo contrario, una etapa con 3 puertos de montaña, incluido uno de categoría especial. ¿Esto no es demasiado atraía, Jon, para el último día, o qué? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, el formato es distinto, ¿no? La verdad que eso, en los hombres siempre se termina en París, y normalmente, quitando este año, que ha habido un poquito más de guerra, pues suele ser un sprint y, bueno, un día más de compromiso, vamos a decir, pero es que las chicas, la verdad que es totalmente opuesto, ¿no? Suelen terminar en las últimas ediciones, por lo menos, tanto en Pirineos hace 2 años, en los Alpes en los últimos 2, y suele ser una etapa muy dura y muy exigente. En este año, por ejemplo, la etapa reina era el sábado, pero ayer mismo era una etapa que tenía casi 3.000 metros de desnivel y que, vamos, que hicieron muchísimas...
Ay, se nos ha cortado ahí la comunicación con Jon Lazcano, con el director del equipo laboral Cucha, cuando nos estaba analizando. Sí, ahora, Jon, te escuchamos de nuevo. Nos decías que se subió después del Col de la Madeleine del sábado, 3 puertos de montaña, incluido uno de categoría especial.
Sí, eso es. La verdad que jornada durísima. la etapa reina fue el sábado con el final en la Col de Madeleine, pero ayer mismo se subió Duplain, otros dos puertos de primera categoría, y bueno, se acumularon dos, perdón, 3.000 metros de desnivel, y la verdad que las diferencias fueron terribles, ¿no? Entonces, pues bueno, formato distinto a los hombres, eso sí.
Sí, sí, sin duda. ¿Y ahora qué, John? ¿Qué os queda en el calendario, lo próximo?
Bueno, pues ahora pequeño descanso de 10 días, vamos a decir, que es cortito, pero ya viajamos para Bélgica para correr tres clásicas allá, y final de agosto empalmaremos con las clásicas francesas. Dentro de ello está Le Pleu, que es de categoría World Tour. Y luego septiembre y octubre también vamos cargaditos con competiciones en Francia, Bélgica y en el último mes de octubre Eibar y Andalucía.
Iba a decir que casi va a terminar la temporada, pero ni mucho menos, todavía queda mucha trail y muchos kilómetros. Así que, John Lazcano, es que recasco y que vaya bien el resto de la temporada. Un abrazo fuerte.
Es que recasco, Suberi.
¡Ya listo! Venga, y vamos a ir cerrando este programa con otro Soriona, que en este caso, Diego, para Ciervena, segunda bandera del verano, para ellos.
La consiguió en Pasay Don Ivane, la consiguió ayer, y sobre todo yo creo que lo más, no sé si llamativo, destacado, importante, es que lo hace desde la segunda tanda, no bogando al lado de Orio, a quien le roba esos tres segunditos al final de los cuatro largos para proclamarse campeón.
Se nos ha ido, y es mala semana para irse de vacaciones, Joaquín Victoria de LCA.
A ver si va a ser por eso.
Nosotros, Eneco Banjorembe, que hola, Eneco, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Esta semana que por fin tenemos algo que celebrar, se nos marcha Joaquín. Bueno, buena victoria para Ciervena ayer.
Sí, la verdad es que supo aprovechar la tanda, hizo muy buena regata y luego se juntó todo para que se pudiese llevar la bandera, aunque Orio hizo una regata espectacular, ¿eh? Pero bueno, hay que celebrar todas las que vengan.
Sí, sí, sin duda. ¿Qué les dices a esos que siempre apelan a... No, es que sin referencias no se puede marcar un tiempo muy bueno. Vemos ayer a Ciervena en la segunda tanda, que desde el segundo largo prácticamente empieza a perder de vista a sus rivales.
Sí, a ver, marcar un muy buen tiempo sí que se puede, por supuesto. Es más, incluso yo creo que ahora mismo a cualquier tripulación le viene bien remar sin Orio al lado, porque Orio sale a un ritmo espectacular, te rompe la remada y al final lo pagas. Creo que tanto Urdaibai como Ciervena como Donostierra les beneficia remar solos sin ellos. Marcar la ventaja tienen los rivales de al lado. Sabes que le tienes que meter 25 o 30 segundos al rival de la segunda tanda para poder optar a bandera. Entonces siempre es el objetivo ese.
Sabes que Diego Iván le pregunta una locura, dice sí, él cada semana, es que me ha dejado la tarea. Entonces,
¿te ha dejado la tarea?
No,
¿sí?
Me queda otra cosa aquí que preguntarle, porque la semana pasada le preguntaba a Eneco si le gustaba más las regatas de tarde o las de mañana, si era mejor bogar a mediodía o hacerlo después de comer, y ahora me dice que Eneco, que qué desayunáis cuando hay regata por la mañana los domingos.
Cuando hay regata los domingos el desayuno no es tan importante, es más importante la cena, pero el desayuno pues te doy un poco de zumo, una pieza de fruta, un yogur y alguna tostada, no puedes hacer muchos esfuerzos, pero lo importante, la clave para una regata de un domingo es la cena anterior, que metas bien de pasta o bien de hidrato de carbono, es la clave, vale. Lo que cenes el día anterior es lo que vas a tirar. De todo el glucógeno que metas la noche anterior.
Y la mía, claro, yo me he sumado a esto también.
Así
es
también,
si ser zurdo o diestro influye en eco en que te pongan en un lado o en otro de la trainera, o no tiene nada que ver.
Pues hombre, sería predominante que te pongan en una banda o en otra, pero luego al final coincide que somos más torpes por lo que sea, y aunque seas zurdo vas por el otro lado, así que no tiene nada que ver. Siempre se suele hacer mirar qué banda tienes más remeros y le pones a uno por la otra. Los que empiezan nuevos es que me faltan a mí babores, pues vamos por el estribor. Es lo que tienes que hacer. Vale. Entonces, si tienes muchos babores, a estribor. Si tienes muchos estribores, pues a babor. Sí, y luego ya irás aprendiendo. No es tan determinante la mano, porque yo ya te digo, yo soy diestro, tengo mucha más fuerza por la derecha, pero al remar por babor, con la que más tiras es con la izquierda.
No sé, yo también pensaba que puede haber alguna diferencia, porque claro, las manos no están a la misma distancia en el remo,
es que
y
yo
tú
como zurda que soy,
haces más fuerza con la derecha, por como dice Eneco, y entonces no sé si por babor será más efectivo o menos, pero bueno. Oye, yo lo que sí quiero...
Los que tengan más fuerza por la derecha deberían tirar por estribor, claro. Porque claro, la mano de fuera es la que tira más.
Me refiero.
Si vas por estribor, tiras más con la mano de fuera, efectivamente.
Eso es. Oye, qué bien lo de Santurci, ¿no? Séptima, no bandera, sino que séptima vez que gana y séptima vez que... bueno, vuelvo a decir, aquí estoy yo para volar hacia el playoff de ascenso.
Hombre, sí, yo creo que si hay una trainera que esté marcando diferencia también en la RC1, Santurce con mucha diferencia. y encima luego también tenemos a Yarcote, dos vizcaínas, así que genial. Pero desde el principio, todo el invierno, se ha mostrado muy muy potente Santurce, así que yo creo que es clara favorita para estar en un playoff y creo que tiene opciones de poder ascender.
Ojalá.
Ya veremos a Arcote si se le suma, pero de momento Santurce pinta muy bien las cosas.
Estaría muy bien, ¿eh?, tener dos bazas en ese playoff.
Yo recuerdo que la máxima vez que ha habido representación vizcaína en la ACT han sido 7 traineras.
Pues fíjate, ahí tenemos el objetivo para final de la temporada. Van Jormeque, cuídate, hasta la semana que viene.
Venga, nos vemos, un abrazo.
Y en este último minuto recuerdo que hoy ha comenzado el Tour de Polonia, que está por allí Peyo Bilbao, entre otros, que mañana arranca la Vuelta a Burgos, lo hablaremos, y que otro recado de Iván, que se va de vacaciones, pero deja más tarea aquí que cuando viene a trabajar. Seguimos con nuestros dorsales. Para mañana va a ser el dorsal 18. Y ahora, en un minuto, vamos a abrir la encuesta a través de nuestra cuenta de X, @serdeportivosb. Las opciones van a ser Óscar de Marcos, Carlos Gurpegui, Víctor Alquiza u otro. Así que pensáoslo y en un minutito abrimos la encuesta. Mañana saldremos de dudas a ver qué vota la gente y también qué opinan nuestra Ochoa y nuestro Lander Otaola. Nada más, llegan las noticias. Mañana regresamos. Agur.
Olvido que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Te fue, no, pues que muy tragadito, que estoy buscándome el lado, si sabes
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Israel ha matado solo hoy al menos 41 palestinos en Gaza. Es el último balance que han hecho las autoridades sanitarias de la franja controladas por Hamas. Netanyahu acaba de anunciar que va a reunir esta semana a su gabinete de seguridad para analizar las próximas instrucciones militares a su ejército en Gaza. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. Netanyahu ha reunido a ese gabinete de seguridad del que hablas para tratar la situación en la franja y la de los rehenes. Un encuentro en el que se le ha escuchado decir al premier hebreo: vamos a mantener el operativo militar hasta que jamás se desarme y se vaya. Y han solicitado, dice, a la Cruz Roja Internacional que acceda a los rehenes y que obliguen a jamás a alimentarlos. Eso después de que se publicaran imágenes de uno de los secuestrados por jamás en una condición desoladora, y a la organización islamista circunscribiendo darle comida a que haya un corredor humanitario para los gazatíes que reciban alimentos. Hoy han muerto, como dices, 41 personas en Gaza. Hasta el presidente ruso Vladimir Putin ha llamado a Netanyahu para pedirle que abra corredores humanitarios o permita entrega de ayuda a la población del enclave.
Aquí en España, el gobierno multa con más de 800.000 euros a Glovo por contratar en Sevilla a riders extranjeros sin permiso de trabajo ni residencia en España. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
Multa de casi 850.000 euros para la multinacional Glovo. La empresa tenía en Sevilla 64 trabajadores extranjeros repartiendo como empleados sin estar dados de alta en la Seguridad Social, personas que ni tenían permiso de trabajo ni residencia en España. La multa la ha impuesto la subdelegación del Gobierno por unos hechos calificados como muy graves, después de que lo haya descubierto la Inspección de Trabajo en una de sus campañas a este tipo de plataformas digitales de reparto. La multinacional ya ha recurrido la sanción. El Gobierno recuerda que al existir relación jurídica laboral por cuenta ajena, es necesario que los trabajadores extranjeros tengan la autorización de residencia y de trabajo.
Tesla adjudica a Elon Musk 30.000 millones de dólares en acciones para evitar que se vaya de la empresa. Musk había amenazado con marcharse si no le daban más control sobre el fabricante de coches. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Tesla adjudica a Elon Musk un paquete de 96 millones de acciones que a valor actual rondan los 29.000 millones de dólares. Todo un regalo para el director ejecutivo de la compañía, a pesar del mal momento que pasa Tesla en plena debacle de sus ventas a escala global. El movimiento llega además en medio de las crecientes tensiones entre el magnate y el consejo de administración, y es que Elon Musk llevaba meses amenazando con marcharse si no conseguía más poder en la compañía.
Y mucha atención con el calor. Hay alertas prácticamente en toda la península, excepto en el litoral mediterráneo o en el Cantábrico. La alerta es naranja en Extremadura, en buena parte de Andalucía y en el sur de Galicia. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Ser Euskadi.
datos del paro de julio, mes tradicionalmente malo, sube el paro en 0.5% y bajan las afiliaciones a la Seguridad Social en casi 6.000 personas, Guillermo Sabas.
Sube el paro en 0.5%, 1.600 personas más, que hacen un total de 104.991. Ahora bien, el balance interanual es bueno por décimo mes consecutivo. Con respecto a julio de 2024, el paro ha bajado en 3.074 personas, casi un 3%. Arantza Martínez es directora de empleo.
Hay una cierta terciarización de la economía en detrimento de la industria. Aún así, yo creo que los datos en el sector industrial no son malos. En la situación de incertidumbre que tenemos ahora mismo, yo creo que las contrataciones continúan dándose en el sector industrial y yo creo que sigue estando en una situación importante y potente.
La afiliación a la Seguridad Social sigue sobre el millón, pero baja en casi 6.000 personas. Ahora bien, el balance interanual presenta 10.661 trabajadores más que hace un año.
Historias de reciclaje. ¿Lo echarán al amarillo? Se huele lo peor. ¡Echaron el brick al contenedor correcto!
¡Brick, brick, hurra!
Se rompió en 1000 pedazos para volver a nacer.
Oh.
Pasó de ser echecolana a caja de cereales.
¡Mucho mejor!
Continuará si continuamos reciclando.
Más historias en bircicla.eu, Ecoembes, Ecovidrio y Gobierno Vasco.
En carretera, según nos informa la Ertzaintza, en la N1 en Tolosa, sentido Gasteiz, está cortado el carril derecho por la caída de la carga de un camión sin retenciones, y en la Nacional 637 a la altura de Zamudio, sentido Erandio, en el túnel de Aguinaga, un turismo está obstaculizando el carril derecho.
Es todo, comienza La Ventana aquí en La SER con Rafa Banadero y todo su equipo, y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, ¿qué me pongo para no congelarme en el avión?
¿Y qué me pongo para triunfar en la mesa de solteros?
¿Y para ver la final en una terraza al sol? Este verano Zalando pone el outfit y tú el plan. Encuentra tus looks favoritos con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto en Zalando.
En la cadena SER, La Ventana, con Rafa Panadero.
Everything was groovy, sitting in a park together, on the grass on a sunny day. I got no one to talk to, and my mind's so far away. You said you'd always love me, you said you'd always love me.
Ahora mismo hay más de 1.300 municipios en España en alerta por riesgo alto por calor. En total hablamos de 12 comunidades en aviso por altas temperaturas, 34 provincias, es decir, que prácticamente todo el país. En las últimas horas se han superado los 43 grados en Badajoz, donde por cierto tenemos ya el primer fallecido por esta ola de calor, un hombre de 85 años. Las previsiones dicen que vamos a estar más o menos así, por encima de los 42 en varios lugares de España, y dicen también que esta ola de calor, la segunda del verano,
va a durar por lo menos hasta el domingo que viene. Digo por lo menos, que no sería raro que se alargara también durante la semana que viene. Por lo demás, en Palma de Mallorca, imagino que bien, ¿no? Matías Valles, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Todavía no ha llegado las temperaturas por encima de 40, pero vamos en curso para el final de semana.
Pero todavía salvo.
Sí, sí. Salvo para Donald Trump, el cambio climático ya es una evidencia, pero la incógnita es hasta dónde, es decir, hasta qué temperatura vamos a llegar, ¿no?
Sí, lo de las cifras récord se van superando año tras año.
Exacto.
Y en Coruña nos escucha también ya Arturo Lezcano. Arturo, por allí bien, ¿no?
Por aquí 27 refrescantes grados, digo refrescantes porque como siempre hay un toquecito de nordeste, del viento norte-nordeste que siempre refresca estas costas, pues estamos magnífico. También he de decirte que dentro de un rato tengo que salir hacia el interior de la provincia de Pontevedra y por ahí pintan bastos.
Por ahí tiene peor pinta. Sí, oye, ¿te has fijado que he dicho ya en Coruña y no en algún lugar de Galicia, como vienes diciendo estas semanas con Marta Albado? Entiendo que esto ha sido una estrategia para que, bueno, para que no se llene de gente algún lugar maravilloso en el que has estado en Galicia, ¿no? Lo vamos a dejar ahí.
No se llene más, pero también era un poco por lo imposible de llegar a una emisora, pero por suerte y gracias al siglo XXI conseguimos estar cada lunes puntualmente.
Bueno, y Matías, hablabas del cambio climático. Claro, el verano ya no es lo mismo con el cambio climático en ningún lugar, pero claro, en Palma el verano no es lo mismo desde hace 5 años, ¿no? Sin el emérito.
Sí, efectivamente, desde lo que es difícil calificarlo, destierro, exilio o fuga, ¿no? El momento en que el rey de España, porque sigue siendo rey de España, este que hay que recordarlo, es su majestad el rey, pasa a ser rey de Oriente, ¿no? Y esto que dices, es verdad que hace 5 años se fue a Emiratos o a Eméritos, como queramos llamarlo, pero mucho antes ya su hijo Felipe le había prohibido veranear en Mallorca, es decir, para el rey. Para Juan Carlos I era sagrado Marivent, era sagrado, sí, el julio y agosto en tal, y ya desde años antes de irse a Emiratos, de esta emigración, ya se lo había prohibido. Y yo creo que en 5 años no es solo narrar lo que ha pasado, estos continuos desafíos o provocaciones, de si venía o no venía, de si la querella contra Revilla, de si ahora la autobiografía que va a salir, anuncian este mes de noviembre, sino el balance. Yo creo que el balance ha sido muy favorable, con independencia de la valoración, para su hijo. Es decir, hoy el titular del cargo, el titular total absoluto de la jefatura del Estado es Felipe VI, lo necesitaba, y esto, ya te digo, al margen de cualquier valoración que hagamos de la monarquía y de la figura concreta, ya es el titular único del cargo, y para esto sí que le han servido estos 5 años de eso, exilio, fuga o destierro.
Esos 5 años de veranos diferentes ya en Palma sin el rey Juan Carlos. Fijaros, hablando del paso del tiempo, claro, la ola de calor más larga fue en 2015, duró casi un mes. La más intensa fue en 2022. Estas cosas ya se nos van olvidando, lo digo para que tengáis ánimo, que igual esto no es para tanto, y luego la memoria se encarga de borrar todo lo malo. Y al fin y al cabo, vosotros, para estos días, tenéis playa cerca, ¿no? O si no, siempre queda la opción de la piscina.
Sí, en toda Mallorca más de 50.000 piscinas, y supongo que creo que en Galicia todavía no se llega a ese límite, pero no os preocupéis, ya llegaré ya.
No hay piscinas, pero hay 1.000 kilómetros de costa, que ya sabéis que la costa gallega hace, creo que es casi la mitad de las costas españolas, por
bueno,
las rías.
Decía que siempre queda la opción de la piscina, pero en realidad siempre no, porque, bueno, como decía Matías, en España hay muchas piscinas, más de 1.300.000. Salimos a una piscina por cada 37 habitantes, que no parece mala proporción. Pero claro, es que resulta que el 90% de esas piscinas son privadas. Y hay lugares y hay cifras llamativas. Por ejemplo, en Córdoba hay 12.000, la segunda ciudad del país con más piscinas al aire libre, la primera es Madrid. Pero de todas esas, solo 9 son públicas y ya 7 son de gestión privada. Solo 2 las lleva el ayuntamiento. Y claro, con este escenario, igual que desde hace años nos hemos acostumbrado a esto del alquiler de pisos o el alquiler de habitaciones en pisos, ¿por qué no alquilar también el que pueda y el que lo tenga su piscina o incluso su jardín, si esa piscina tiene jardín, digo el que pueda y el que tenga? A mí no se me había ocurrido, pero a Gerard Salabardé sí se le había ocurrido. Gerard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Gerard Salabardé es fundador de Cocopool, una empresa, una plataforma que se dedica precisamente a eso, a alquilar piscinas. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre lanzar esta plataforma?
Pues mira, Cocopool surge de una experiencia o casuística personal. Yo antes vivía con mi familia en una casa con piscina y desafortunadamente tuvimos que venderla, entonces me fui a vivir a un piso. Entonces empecé a echar un montón en falta pues ese espacio de jardín y piscina donde siempre celebrábamos todo, tanto con los amigos como con la familia. Da la casualidad que el piso donde yo me fui a vivir luego estaba muy cerca de la casa donde, con piscina, donde vivíamos anteriormente. Entonces pasaba mucho por delante en coche. Hasta que un día, pasando por el lado, dije, oye, a mí realmente me gustaría pasar, ni que fuera, solo un día en la casa donde yo vivía antes. Así empecé a pensar y reflexioné y dije, oye, habría mucha gente que realmente pagaría dinero para ir a la casa donde yo vivía antes a pasar ni que fuera unas horas. Y de ahí nace CocoPool, esta plataforma de alquiler de piscinas y jardines privados por horas.
Tú mismo lo pagarías, entiendo. O sea, es un caso de emprendedor por nostalgia.
Pues mira, podríamos abrir la categoría de este modo. Sí.
Oye, y estáis ahora mismo, ¿dónde tenéis piscinas y jardines en alquiler?
Tenemos piscinas por todo el país. Actualmente estamos de manera activa en 10 provincias. Entonces, la iniciativa nace en la provincia de Barcelona, en 2022, aunque rápidamente nos expandimos a Madrid. Y de manera orgánica hemos visto que hay un crecimiento exponencial y han ido saliendo piscinas por estas 10 provincias, también en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, sobre todo en Sevilla, Toledo, Guadalajara, Girona, Tarragona, Murcia, y que son las donde estamos más activos ahora.
Hay una cosa, Gerard, ¿por qué los dueños de estos chalets no alquilan la casa al completo? ¿Ellos siguen viviendo en la casa y alquilan solo la piscina?
Es una muy buena pregunta. Mira, el 90% de las piscinas que tenemos en oferta en la plataforma son primeras viviendas. Con lo que con esto ya te respondo un poco, porque ellos aprovechan del hecho de tener una casa bonita, se sienten muy orgullosos de tener este espacio, pero lo tienen infrautilizado, aunque tengan que pagar, claro, el mantenimiento. Entonces aprovechan y mientras están en casa, estos lo pueden elegir si están en casa o se van a pasar el día, alquilan y rentabilizan este espacio exterior.
Oye, me llama
a mí
mucho.
Me recuerda mucho, la verdad, en cuanto escuché sobre esta propuesta, me recuerda aquel relato de John Cheever que se llamaba El Nadador, que luego hubo una excelente película, era de Burt Lancaster, el actor, sí, en el que un vecino iba probando las piscinas, ¿no? Chalet tras chalet, en los suburbios en Nueva York, y bueno, iba parando y departiendo con los vecinos. No sé si este tipo de iniciativas se presta también a, por ejemplo, en esos casos, a que departan con los dueños de la casa que alquila la piscina, o es una cosa totalmente privativa y solo para pasar ese día.
Nosotros en principio hay que diferenciar, ¿no? Al final el propietario que quiere alquilar su piscina, pues él lo puede hacer de manera libre en la plataforma, solo tiene que entrar en cocopool.es y subir su espacio, un título, una descripción, una normativa que siempre tendrá que ser respetada por todos los bañistas, un conjunto de fotos y luego pasar los checks y la aprobación de calidad de Cocopool. A partir de ese momento ya puede ser reservada por la comunidad de bañistas. Y esto sería un poco cómo funcionaría. Lo que están buscando al final los bañistas es la privacidad y la exclusividad que ofrecemos respecto a propuestas como la piscina pública, la playa, o sobre todo para celebraciones, que es un gran caso de uso, pues diferenciarnos de lo que sería una sala de fiestas, un restaurante donde se suelen celebrar cumpleaños, pero al final la sociedad está cambiando, el comportamiento está cambiando y se empiezan a buscar estos espacios más privados, exclusivos, instagrameables, y sobre todo esto viene también a raíz de la pandemia, del COVID, donde se empiezan a buscar estos espacios más privados donde se evitan aglomeraciones.
Entiendo, dice este, bueno, unas garantías que tendréis que dar la plataforma, entiendo que por los dos lados, por ejemplo, supongo que a lo mejor los dueños sí ponen condiciones de, bueno, yo dejo mi piscina, ahora hablamos de precios, pero no quiero que se meta, por ejemplo, un animal de compañía o que se meta un perro. Y por el otro lado entiendo que el cliente también dirá, exijo que este agua esté en buenas condiciones, que a lo mejor tenga duchas o tenga vestuarios. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo organizáis?
En el momento donde el anfitrión sube su piscina o su jardín en la plataforma, describe allí la normativa. Además, debe ser cumplida porque también se procede y se opera con unos contratos de alquiler temporal diseñados exclusivamente para el alquiler de piscinas y jardines, que lo hemos hecho juntamente con nuestro despacho de abogados para garantizar, ¿no?, y al final regular la responsabilidad que pueda tener el anfitrión en cada uno de los alquileres.
Uh-huh. Y en la diversificación de que hablas, Gerard, de fiestas privadas, he visto que en vuestra página se habla de fiestas privadas, uh-huh, y fiestas nocturnas. ¿Cómo se establece la limitación de gente que puede acceder, los horarios, cómo funciona esto?
Vale, es una buena pregunta también. En CocoPool, matizar que no hay fiestas nocturnas, es decir, somos una plataforma de alquiler por horas de espacios, pero solo diurnos. Y los casos de uso pueden ir desde celebraciones de cumpleaños, familiares o de amigos. Hay, por ejemplo, días de barbacoa. Hay tendencias que vienen de América, como pueden ser las baby showers o las gender reveals, que esto está haciendo un boom muy bestia. Y, por otro lado, cada vez más creciente la demanda de empresas que quieren salir de las oficinas, estremecer lazos con el equipo, organizando team buildings diferentes en una piscina. Además, el caso de uso que cada vez tenemos más y más con el calor que está hecho, que está haciendo, al final es el caso de uso del chapuzón, ¿no? De ir a pasar una tarde a una piscina por el simple hecho de que el termómetro aprieta.
Y claro, háblame del chapuzón. ¿Cómo reguláis los precios? ¿Yo puedo alquilarla para darme un chapuzón? 15 minutos, entiendo que habrá un límite, ¿no?
Cada anfitrión regula el número de horas mínimas que permite a la hora de tener reservas. Más que nada porque también cuando recibe la solicitud, pues el anfitrión ve pues el número de personas que serán, el número de horas, el plan que quieren hacer, el perfil del usuario que le quiere alquilar y el beneficio en cuanto a dinero que va a conseguir, ¿no? Por esta reserva.